Salud al día. Con el doctor Luis Gutiérrez Serantes. De lunes a viernes de 6 a 7 de la tarde y de 1 a 2 de la madrugada. En Onda Madrid. 101.3 y 106 FM.
Muy buenas tardes, amigos. Bienvenidos a vuestro programa de salud. Salud al día, aquí en vuestra casa, en Onda Madrid, en el 101.3 o en el 106 de frecuencia modulada. Hoy quiero comenzar el programa hablando de un trastorno muy frecuente. Voy a hablar de la espina bífida y voy a hablar de la espina bífida porque hoy es el Día Internacional de este trastorno, de esta enfermedad. Os voy a explicar en qué consiste esta enfermedad. Resulta que el bebé, cuando se está formando en el seno de su madre, pues la médula ósea no se cierra, es decir, la parte ósea no se cierra y por lo tanto toda la estructura, toda la envoltura de esa médula, así como la propia médula, queda al aire y al quedar al aire se ve lesionada y por lo tanto el bebé puede sufrir trastornos importantes, puede tener problemas de incontinencia, puede tener problemas de no deambular, de no poder caminar, de no poder andar. Es decir, son muchos los problemas que se plantean cuando un bebé tiene este problema de espina bífida. Y desde la Asociación Española de Espina Bífida, este año quieren cargar las tintas sobre el tema de que se puede prevenir la espina bífida. Es decir, ¿de qué manera se puede prevenir la espina bífida? Pues primero planificando el embarazo, es decir, planificando el querer tener un hijo. ¿Por qué? Porque 3 meses antes de que se produzca la fecundación es necesario que la madre esté tomando ácido fólico y que esté tomando ácido fólico en las cantidades que el médico diga. Y de esta manera podemos prevenir el 80% de las espinas bífidas. Y luego, durante los primeros meses del embarazo, la madre tiene que seguir tomando ácido fólico. Por lo tanto, si queremos prevenir esta enfermedad neurológica discapacitante, lo ideal es prevenir con el consumo de ácido fólico. Saludo ya a María Pérez. ¿Qué tal, María? Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, doctor Luis Gutiérrez Serantes. Desde luego que en la medida en que nuestra mano esté prevenir una enfermedad, además tan seria como es la de la espina bífida, tenemos que hacerlo para evitar traer un bebé al mundo que tenga este problema, que después pueda tener otras complicaciones y que va a ser desde luego todo un coste para nosotros, para el sistema sanitario. Y vamos, todos queremos hijos sanos, así que como bien has dicho, hay que tomar ácido fólico, así que los que quieran ser papás y mamás en un futuro ya saben lo que tienen que hacer.
A prevenir. A que la mamá tome ácido fólico 3 meses antes de quedarse embarazada. Saludo también a María Pérez. ¿Qué tal, María? A Caterina Crespo. La iba
María
a saludar dos veces a María. A Caterina Crespo. ¿Qué tal, Caterina?
Muy bien. Buenas tardes. A ver, yo vengo para recordaros una tarde más. Además, en toda la semana no lo había dicho, que estamos en Facebook, en Salud al Día, y también en Twitter, en Salud Día. Y cada día crecemos más. Así que os tenéis que unir.
Claro que sí, por supuesto. Pues nada más que vamos a empezar ya con los temas, ¿no, María?
Pues sí, en esta tarde ya de miércoles, Ecuador de la semana, lo primero que vamos a hacer a todos aquellos que nos estáis escuchando para que os podáis poner en contacto con nosotros, pues tenemos dos vías. Una es nuestro teléfono, el 91-512-8400, y la otra forma de dirigiros a nosotros es nuestra dirección de correo electrónico saludaldia@ondamadrid.es.
Del PAN, y vamos a hablar del PAN en relación con la salud cardiovascular y también de forma especial en los mayores.
Sí, porque se ha presentado un estudio que versa todo esto y su conclusión ha sido otra, que el comer pan a diario nos protege de las enfermedades del corazón. No importa que sea pan blanco o integral, lo importante es comerlo y saber que no engorda, que ese es, por cierto, un falso mito que persigue siempre a este alimento que tan saludable es y que nos aporta proteínas, minerales, vitaminas y fibra.
Y nos vas a invitar, Caterina, a ir al dentista, ¿no?
Así es, porque la Asociación Benéfica CEOS ha puesto en marcha una campaña de tratamientos bucodentales completamente gratuitos para todas las personas que los necesiten, pero no tengan dinero para pagarlos.
Por lo tanto, de una forma altruista, se puede ir al dentista. Luego lo vemos. Y también vamos a tocar otro tema interesante. Vamos a hablar de la migraña. Muchas personas padecen migraña, otras no saben que tienen la enfermedad y otras están maltratadas.
Efectivamente, en parte aquellos que están maltratados, pues porque no saben ni siquiera que sufren este problema. La migraña, además de infratratada, está también infradiagnosticada. Quizá por eso tenga tantas repercusiones en la vida de los pacientes, desde las complicaciones familiares y sociales hasta las laborales, porque recordemos que provoca bastantes casos de ausentismo en el puesto de trabajo. Los tratamientos personalizados, nos dicen los expertos, podrían poner fin a esta situación.
Y vamos a hablar de obesidad, pero la obesidad en los más pequeños. Es raro el día que no tocamos este trastorno. La obesidad, hablamos de mayores, pero en este caso de niños.
Porque hasta un 50% de la población infantil tiene un problema de peso, o bien exceso de peso, o bien obesidad. Y entre los factores que contribuyen a estos trastornos, hay dos que son clave. Por un lado, la alimentación, que cada vez va siendo peor, y por otro lado, el sedentarismo, que cada vez va siendo mayor. Así que vamos a ver esta tarde cómo luchar contra esta epidemia.
Y vamos a hablar hoy con uno de los traumatólogos más prestigiosos de este país. Vamos a hablar con el doctor Pedro Guillén, y nos va a hablar de los condrocitos y cómo actúan estas células para reparar una articulación, una rodilla dañada.
Y la reparan tanto hasta el punto de que el paciente que ha sufrido una lesión puede volver a practicar deporte con la misma intensidad que lo hacía antes. No es cosa de un día para otro, es cosa de al cabo de un año, más o menos, cuando se recupera la funcionalidad y es prácticamente del 100%. Vamos a explicar esta tarde en Salud al Día en qué consiste la técnica del trasplante con condrocitos.
Recibir los saludos de Raúl Moles, que está en el control. Os dejo de nuevo nuestro teléfono 91 512 8400 y también nuestro correo electrónico saludaldia@ondamadrid.es.
Salud al Día,
101.3 y 106 FM.
¿Sabías que
una dieta rica en sardinas mejora el control metabólico de los pacientes de diabetes mellitus tipo 2? Esta es la conclusión del proyecto de investigación que ha realizado el Centro de Investigación Biomédica en Red de Diabetes y Enfermedades Metabólicas Asociadas. Esto se debe al papel de las proteínas en la dieta para la regulación de la sensibilidad de la insulina y la homeostasis de la glucosa. La sardina es muy buena fuente de ácidos grasos omega 3, que ayudan a disminuir los niveles de colesterol y de triglicéridos, además de mejorar la fluidez de la sangre, lo que disminuye el riesgo de aterosclerosis y trombosis. Entre las vitaminas se encuentran algunas del grupo B, como la B12, B1 o niacina, que permiten el aprovechamiento de los nutrientes energéticos que ayudan a la formación de glóbulos rojos, y contiene vitaminas liposolubles como A, D y E, además de minerales como fósforo, magnesio, potasio, hierro, zinc y yodo.
Salud al Día, @ondamadrid.es.
¿Lesiones articulares, migrañas, artrosis, reumas? No sufras más. Ven a Clínica Novosalud y descubre los últimos tratamientos con ozonoterapia. Novosalud, Paseo de la Castellana 54. Novosalud, 91 745 45 45.
Si quiere sentirse en Madrid como en un rincón de Galicia, visite O Caldiño, en la calle Lagasca 74. Desde 1973 ofrecemos productos de los mejores mercados y lonjas gallegas, conservando nuestro sabor inicial, la cocina tradicional gallega de calidad. Con un servicio excelente y acogedor, gran taberna y restaurante O Caldiño, 91 575 1448. Consulte nuestros menús para empresas y grupos en www.ocaldino.es.
Porque no todas las lentes progresivas son iguales.
Óptica Roma y Varilux vuelven a hacer historia con Varilux S4D.
Rompe los límites y disfruta de la última tecnología en lentes progresivas.
Confía en Óptica Roma y en sus nuevas lentes progresivas Varilux. Óptica Roma en la plaza de Manuel Becerra 18 y ópticaroma.com.
¿Sabías que las calderas de condensación son más seguras y eficientes? Ahora, con el plan Renove de Calderas, recibirás un incentivo de 200 euros para sustituir tu caldera por una de condensación. Así ganarás en seguridad, ahorrando dinero y energía. Entra en cambiatucaldera.com e infórmate sobre el nuevo plan Renove de calderas de condensación. Comunidad de Madrid, la suma de todos.
¿Has sufrido un accidente con lesiones y aún no tienes muy claro qué hacer? En indemnizacionporaccidente.com reclamamos la máxima indemnización de una forma rápida, sencilla y cómoda para ti. Asesoramos tu caso gratuitamente. Llámanos al 91 435 1078 o visítanos en calle Villanueva 28 de Madrid. Indemnizacionporaccidente.com 91 435 1078.
Qué bien nos vendría en estos momentos, porque claro, son las 6 y 18 minutos, qué bien nos vendría un bocadillo, por ejemplo, un bocadillo de sardinas, ¿no? Nos vendría fantástico. Y digo bocadillo con pan, ¿eh? Con pan.
Con pan, ¿no? Recién hecho, calentito y crujiente.
Eso es. Bueno, porque hoy vamos a hablar del pan. Porque hoy se ha presentado un estudio sobre el impacto del consumo de pan en una población de edad avanzada y en relación a la salud cardiovascular.
El pan es un alimento más de los que conforman la dieta mediterránea y no debería faltar nunca en la mesa, aunque está rodeado de leyendas ya desmentidas por diferentes estudios científicos, como la creencia de que engorda, y nada más lejos de la realidad. Ya se ha comprobado incluso que puede ayudar hasta a perder peso. Al menos deberíamos tomar unos 250 gramos diarios de pan. Así tendríamos el aporte recomendado de muchos minerales como el calcio, el hierro o el zinc. Esa cantidad nos garantiza también cubrir nuestras necesidades de muchas vitaminas y de fibra y supone una fuente de hidratos de carbono necesaria para nuestro cuerpo, que lo tenemos que tomar si no queremos que se descompense. Y pese a todos estos beneficios que nos aporta este alimento, su consumo ha bajado notablemente desde la década de los 60. De término medio, solo ingerimos unos 150 gramos de pan diarios. Y eso, ¿quiénes lo comen cada día? Porque un 16% de la población lo toma únicamente dos veces por semana. 7 de cada 100 lo consumen de forma ocasional y un 4% de los españoles afirman que no lo comen casi nunca.
Y vamos a hablar con el doctor Rafael Llorá, que es el director de esta investigación e investigador profesor de la Facultad de Farmacia del Campus de la Alimentación de la Universidad de Barcelona. Muy buenas tardes, doctor Llorá.
Hola, buenas tardes.
Muchas gracias por estar con nosotros aquí en Salud al Día, en Onda Madrid. Vamos a hablar del pan. Hay que reconocer que el pan es un alimento que durante muchos años ha estado absolutamente denostado, ¿no? Mucha gente dejó de comer pan porque decía que engordaba, ¿no?
Sí, la verdad es que es uno de los alimentos con más mitos en contra que se puede encontrar casi en la literatura. Un poco recuerda aquellos falsos mitos que había sobre el aceite de oliva, supongo que usted se acordará.
Sí, claro que me acuerdo. Pero que subía el colesterol y era muy malo.
Sí, sí. Casi que era, si me permite la expresión, un pecado comer aceite. Sí. Y ahora es al revés, ¿no? Uh-huh. Yo creo que con el pan ha pasado un poco lo mismo. La ciencia ha ido paso a paso demostrando que realmente lo importante es la dieta equilibrada y saludable y no tanto intentar demonizar a uno de los componentes porque se pueda pensar que engorda o no engorda.
Hoy se han presentado las conclusiones de este trabajo donde usted ha sido el director. ¿Y a qué conclusiones más relevantes han llegado?
Pues mire, nosotros hemos intentado, por un lado, ver algunos parámetros relacionados con la enfermedad cardiovascular, como el colesterol, y entonces hemos visto que los consumidores de pan, sobre todo los consumidores de pan integral, pues tenían un perfil lipídico mucho más saludable, es decir, un poco más de HDL, que es el colesterol bueno, y menos de LDL. También hemos visto que estos consumidores de pan, los de pan integral, presentaban una menor cantidad de insulina en sangre, con lo cual esto podría estar relacionado pues con la resistencia a la insulina de una manera general, entiéndaseme. Y también hemos aplicado una novedad que es una ómica, una nutrigenómica, en este caso metabolómica, bueno, que nos ha permitido un poco configurar una figura o una foto mucho más grande de cómo el pan puede afectar a la salud.
Bueno, le tengo que preguntar obligatoriamente, el doctor Llorac ha nombrado la metabolómica.
¿Sí?
Y me gustaría que explicara a todos los amigos de Salud al Día qué es la metabolómica.
Bueno, voy a intentar explicarlo La metabolómica está dentro del conjunto de las ómicas y dentro de, pues, de la nutrigenómica. Se trata de intentar adquirir el máximo de información de una muestra biológica, aplicarle un proceso analítico matemático más o menos complejo y obtener unos marcadores que nos den una explicación a la hipótesis que hemos planteado. Entonces esto, dicho así muy deprisa, es como si hiciéramos un experimento de pesca y en vez de ir a pescar con una caña y sentarnos ahí a esperar a ver si algo pique, pescamos con una gran red, recuperamos el máximo de información, luego intentamos clasificar pues esas cosas que hemos pescado, si son peces, si son crustáceos, son moluscos, y a partir de esa información, luego ya pudiéramos decir, ah, pues aquí, si pesco, siempre pescaré mucho más peces que crustáceos, por ejemplo. Entonces esto trasladado a la salud quiere decir que nosotros podemos encontrar nuevas rutas, nuevos mecanismos de acción que hasta ahora no se, ni siquiera se esperaban que pudieran estar relacionados con la compleja relación salud y dieta. Y a partir de utilizar metabolómica, nutrigenómica y proteómica, se está viendo que realmente la relación de la dieta y la salud es muy multiparamétrica. Claro. Así dicho así, un poco deprisa y corriendo.
Sí, que no depende solamente el que cojamos más peso o menos peso, que suba la presión arterial o que suba los triglicéridos, que no solamente se debe a la dieta o a la alimentación, sino que hay otros factores que intervienen, ¿no?
Claro, fíjese que, por ejemplo, hoy día pues ya se sabe que hay muchos genotipos que tienen una predisposición al metabolismo lipídico. Y entonces si esa persona tiene esa expresión de ese gen, pues tendrá un metabolismo de las grasas y no dependerá casi si come mucho o pocas grasas, es su propio genotipo. Y bueno, pues estos son nuevos estudios que estamos generando, marcadores, nuevos marcadores que no esperábamos que estaban relacionados y que nos están abriendo muchas, digamos, nuevas ventanas. En una habitación que estaba un poco oscura y esto está abriendo una nueva ventana y está entrando una luz que nos está dando mucha información.
La investigación se ha realizado con personas de edad avanzada. ¿Por algún motivo especial se eligió a estas personas de edad avanzada? ¿Se quería?
En principio es porque nosotros participamos de un estudio que es el PREDIMED. Estamos más o menos, trabajamos con muestras del PREDIMED y el PREDIMED está enfocado a este tipo de población. Nos pareció que eran unas muestras muy interesantes porque son justo antes de empezar el estudio, por lo tanto no hay intervención, pero se dispone de una gran cantidad de datos, datos antropométricos, socioculturales. Entonces, juntar estas informaciones, digamos, más comunes con metabolómica y con aspectos más bioquímicos, permite dar una idea mucho más global, que al final lo que buscamos, ¿no? No solo aislar un individuo y hacer unos análisis, sino poner un contexto real de qué come, cuánto come y cómo lo come. Y esto nos está dando una visión mucho más global. Por eso se eligió esta población.
¿Con qué tipo de pan se hizo el trabajo?
Realmente nosotros lo que hacíamos era preguntar a los participantes qué tipo de pan comían. Entonces se les pregunta si no comen pan, si comen pan blanco o si comen pan integral. Y dentro de esto se le pregunta cuánto pan come usted. Entonces se hace un cuestionario de frecuencia y se hace una extrapolación de lo que comen.
Claro, y le tengo que preguntar obligatoriamente, también, profesor Llorac, ¿los españoles consumimos gran cantidad de pan? ¿Estamos en la media europea? ¿Estamos por debajo de la media europea?
Pues mire, cada vez se consume menos pan. Esto es lo que sí que venimos viendo. Lo que el sector también está diciendo, que cada vez se consume menos pan y realmente pues el consumo baja un poco, quizá porque los mitos, yo creo que cada cierto tiempo vuelven a salir, hay bueno un interés de que de pronto volver a sacar información a colación y entonces eso hace que de pronto deje la gente de consumir pan. Pero yo creo que hay muchas apuestas hoy día, se está elaborando un pan excelente con panes enriquecidos, que está realmente incluso a precios que son bastante asequibles y yo creo que, debe de aumentar porque encima de todo es saludable. Uh-huh. Y la verdad es que, por ejemplo, nosotros nos encontró, es verdaderamente difícil encontrar a alguien que no coma pan, pero como ha explicado su compañera en la entrada, realmente es que existe gente que dice que no come pan. Entonces esto es una cosa muy paradójica en un clima mediterráneo donde prácticamente existe un montón de refranes relacionados con el pan.
Ahí estamos, ¿no? Y además la dieta mediterránea, no nos podemos olvidar, y el pan es un componente fundamental. ¿Llegará un momento en que nos metamos en la cabeza que los alimentos en sí no engordan, que lo que engordan realmente es la cantidad de ese alimento que comamos?
Pues mire, esa frase que acaba de decir usted es altamente acertada y viene perfectamente a colación, pero no solo con esto, con las grasas, con las proteínas. Hoy día estamos bombardeados por una serie de dietas continuamente que intentan focalizar en el aspecto saludable en uno o dos Entonces, sí, vamos a ver cómo se está haciendo hoy día desde la Fundación Dieta Mediterránea, desde la Fundación Clínico de Barcelona. Es un poco, es una nueva pirámide donde no solo se te propone comer de una forma saludable, sino que comas en compañía, que cuando comas tengas una sonrisa, que hables con gente. Entonces, todo eso hace que al final no solo comas bien, sino que además tus propias endorfinas, cuando tú disfrutas una buena conversación con alguien, eso al final hace que tú estés mejor, ¿no? Entonces, yo creo que la alimentación y la nutrición va a ir a esta línea, ¿no? De intentar comer mejor, más con amigos, con compañeros, hablar, aunque a veces el tema no tenga la solución, pero eso es, te hace estar mejor, mucho más por dentro, más saludable.
Y también le tengo que preguntar, doctor Rafael Llorach, obligatoriamente, esto es una pregunta, yo soy médico de atención primaria y siempre se nos hace la pregunta, ¿qué cantidad de pan puedo comer al día o qué cantidad de pan sería saludable que comer al día?
Pues esta es la pregunta del millón que también me hacen a mí. Yo siempre que alguien me pregunta intento primero preguntarle y ponerlo en un contexto, ¿no? Entonces, por un lado estarían los individuos, digamos, entre comillas, si me pides, sanos, donde no tienen ni diabetes, ni ninguna enfermedad de este tipo, ni una obesidad muy grande. Y entonces, pues según las recomendaciones de la última pirámide que ha salido, pues un par de raciones al día sería lo saludable. Pero claro, dentro de un contexto de dieta equilibrada. Es decir, si usted está comiendo un plato o su dieta de hoy ya lleva muchos hidratos de carbono, pues téngalo en cuenta para no abusar del pan, porque si no, estaría abusando del pan. Entonces, bueno, se recomiendan un par de raciones al día y que también, si en alguno de estas raciones se puede introducir algún pan que tenga un poquito más de fibra, pues aún mejor, ¿no? Porque realmente lo que se está viendo es que el consumo de fibra cereal es el que realmente pues también está dando bastante información sobre la salud cardiovascular.
Pues doctor Rafael Llorach, director de la investigación de la que hemos estado hablando, investigador profesor de la Facultad de Farmacia del Campus de la Alimentación de la Universidad de Barcelona, muchísimas gracias por estar hoy con nosotros aquí en Salud al Día, en Onda Madrid. Muchas gracias y muy buenas tardes.
Muchas gracias a usted, ha sido un placer.
Hasta luego, adiós.
Hasta luego.
Salud al Día. Tu programa de salud en Onda Madrid. De 6 a 7 de la tarde y de 1 a 2 de la madrugada.
Bueno, este no es un programa de cine, ¿eh? Aunque el cine es muy saludable, os lo aseguro, ¿no? Ir a ver una película, películas agradables, te encuentras muy bien. Ahora mismo se me está hinchando el dedo índice de la mano derecha. Tengo un poquito grande. No voy a decir la frase, ¿no? Porque esta es la música de ET, ¿no, Caterina?
Sí.
Y nos has puesto la música de ET para hablarnos
De una noticia de cine.
De una noticia de cine.
Sí.
¡Ah! Claro. Ya voy cayendo yo.
Fantástica, sí.
Una noticia fantástica. Venga, pues ahora, háblanos de dientes
sí.
Y cuidar nuestra boca, además gratis. Venga.
Así es, porque los tratamientos bucodentales son necesarios, pero caros. Y más teniendo en cuenta que una de cada 5 familias viven en la pobreza en España. Por este motivo y con vistas a las Navidades, la Asociación Benéfica CEOS pone a disposición de los más necesitados dentistas gratis. Su presidente y director comercial de formación en implantología, Carlos Soriano, nos cuenta en qué consiste este proyecto altruista.
Nosotros somos una empresa de formación en implantología. ¿Eso qué significa? Que somos un low cost en cuanto a implantes dentales, ¿vale? Nos dedicamos a hacer cursos a doctores, ¿vale? Enseñándoles las nuevas técnicas de implantología en el siglo XXI. Entonces, esto nos ha dado pie a conocer la situación real de los pacientes. Muchos pacientes que ya se han puesto implantes, ahora resulta, con la crisis, que no tienen el dinero suficiente para rehabilitarse las coronas, es decir, para ponerse el diente definitivo. Una situación tan triste que tenemos que pelear a diario, que nos ha impulsado, pues a principios de este año, a crear una asociación, bajo el eslogan de Odontología para Todos.
Pero, ¿a quién va dirigida esta ayuda y quiénes pueden contactar con la asociación?
Pues ayuda a aquellas personas que realmente lo necesitan y nosotros podemos comprobar que efectivamente no tienen ingresos para hacerlo. De hecho, al ser una empresa de formación en implantología, el mes pasado en la Universidad Complutense celebramos las primeras jornadas de cirugía oral con la Asociación de Estudiantes de la Universidad de Complutense, y nosotros tuvimos la opción de llevar a dos pacientes nuestros. Han sido los dos primeros que se han rehabilitado, implantológicamente hablando, totalmente gratis, ¿vale? De todos los costes, digamos que estaba patrocinado por las casas comerciales, haciendo nosotros de gestores y, por supuesto, llevándolos a cabo, ¿no? Con los doctores colocándolos en boca.
Su campaña solidaria para estas Navidades irá dirigida a los más pequeños.
Ahora, para las Navidades, también vamos a hacer una campaña donde desde CEOS, la Asociación Benéfica CEOS, se regale salud. ¿Y en qué consiste? Pues empezamos el jueves 29 que viene y el jueves 13 de diciembre continuamos, ¿vale? Y mi idea es hacer una vez al mes como mínimo, bueno, pues hacer coger a niños de casas de acogida o a niños que realmente estén desfavorecidos, cerramos ese día la clínica y les atendemos con mucho gusto, bueno, pues un poco orientados a ellos. Las auxiliares se van a vestir de hadas, los doctores van a enseñar esa cara amable, se va a hacer una breve explicación, un taller de higiene, limpieza gratuita para todos, empastes, extracciones, y si algún niño necesita un caso más específico, ya le vamos a dar una cita para otro día.
Y atención, porque Carlos Soriano os va a explicar cómo os podéis poner en contacto con CEOS.
Tenemos una página web que se llama www.asociacionbeneficaceos.com y a través de esta página web estamos a disposición de aquellas personas que más lo necesitan. Lo suyo, para que no haya abusos, es que no se dirija hacia a nosotros el individuo, el particular, el paciente. Lo suyo es que se dirijan a través de otra asociación. Es decir, en el caso de estar en una situación desfavorecida, seguro que alguien te ayuda, seguro que vas a pedir ayudas a UNICEF, a la Cruz Roja, a la asociación de tu distrito, de familia numerosa, etcétera. Desde esa asociación son los que se tienen que poner en contacto con nosotros. Esto nos ayuda muchísimo para filtrar aquellos abusos o aquellas condiciones que realmente no son aptas.
Y aunque piensen que una iniciativa de este calibre no puede ser gratis, lo es. Y quienes lo hacen posible solo se llevan a cambio la satisfacción de ayudar.
No ganamos nada, al contrario. Esto nace desde una acción de que tenemos la suerte de trabajar en una empresa solvente que se llama Formación e Implantología y Solven y patrocina esta asociación. Realmente lo único que ganamos es la satisfacción de estar convencidos de que ayudamos, aportamos para hacer un poquito mejor. De hecho, vamos a poner un requisito de cara al año que viene, es que yo te ayudo a ti con la condición de que tú ayudes más. Y esos tres, que ayuden a otros tres, ya serían 9. Y de alguna manera, bueno, pues arrimar el hombro en tiempos de crisis como los que estamos viviendo ahora.
Sin duda no hay mejor forma de salir adelante que aportando cada uno nuestro granito de arena, y más en estas fechas en las que se acerca la Navidad y estamos más sensibles y por la labor.
Lo único que tengo que decir es que hay que dar la enhorabuena a la Asociación Benéfica CEOS,
sí,
por esta labor que están desarrollando y que van a hacer. Muy importante lo que nos han planteado, que para estar presente y para que se le haga una intervención en la boca al niño, tiene que ser siempre a través de otra asociación.
Tanto a niños como a adultos.
Tanto sí. A niños como a adultos, a través de otra asociación que contacte directamente con la asociación, ¿no? de
sí,
CEOS, Benéfica
es.
CEOS, y es la manera para poder ser intervenido. Esa es la condición que nos ponen.
Sí.
Pues muy bien, de nuevo, dar la enhorabuena a la asociación Benéfica CEOS.
Salud al día. Con el doctor Luis Gutiérrez Serantes.
Y vamos a hablar de la migraña. En España hay muchos pacientes que padecen de migraña y hay otros muchos que, aun teniendo dolor de cabeza, no saben qué es migraña y también, por lo tanto, no están tratados.
De hecho, solamente reciben un tratamiento adecuado una cuarta parte de los pacientes, y el 45% de ellos ni siquiera saben cuál es realmente su enfermedad. Estas son pruebas que confirman que la migraña está infradiagnosticada e infratratada en nuestro país. Eso pese a que es una patología incapacitante con un elevado coste médico, social y laboral. Los datos que damos proceden del estudio Primera, en el que han participado más de 160 especialistas y más de 850 pacientes de toda España. Una de las principales conclusiones de este trabajo hace referencia precisamente a los pacientes que no están diagnosticados y que hacen uso de medicamentos, especialmente analgésicos y antiinflamatorios, sin ningún tipo de control médico. Hablamos especialmente de mujeres de entre 20 y 50 años. Son ellas las más afectadas por este tipo de cefaleas, que además de los dolores de cabeza, tiene asociado otros síntomas como la intolerancia a la luz, al ruido y al movimiento. Para hacer desaparecer estas molestias, los expertos apuestan por los tratamientos personalizados.
Vamos a hablar con el doctor Valentín Mateos, que es jefe de la unidad de neurología de la Clínica La Luz de Madrid. Muy buenas tardes, doctor Mateos.
Buenas tardes.
Estamos hablando de la migraña. ¿Sabemos más o menos cuántos españoles padecen migraña?
Sí, sí, eso está ya documentado desde hace varios años. El último estudio epidemiológico en España fue el estudio PAL, P-A-L-M, uh-huh. Y la prevalencia en nuestra población general es de un 12,8%. Esa prevalencia es variable si nos refiriéramos solo a mujeres, que sería de un 17%, mientras que si nos referimos solo a varones, pues sería un 7 o un 8%. O sea,
claro,
en cifras globales, 12,8%.
Claro, estamos hablando de millones de
sí,
personas.
Sí, hay 3 millones y pico de españoles que son migrañosos. Afortunadamente, no todos ellos tienen migrañas de elevada frecuencia o de elevada discapacidad, porque ahí están incluidos todos, pero son muchas personas, sí.
¿Qué tipo de dolor es el dolor migrañoso?
Pues la migraña se caracteriza por ser una cefalea, es decir, un dolor de cabeza un poquito diferente, no solo por la intensidad, suele ser alta, por su cualidad pulsátil, como un latido, como un corazón palpitando, por los síntomas acompañantes, que ya lo comentaba su compañera, los pacientes les molesta la luz, les molestan los ruidos, les molesta el movimiento. Es muy común en el ataque de migraña que el paciente esté nauseoso, que esté revuelto, como ellos dicen, incluso muchos que vomiten. Y entonces este carácter discapacitante de este dolor de cabeza es el que hace diferente a la migraña de otros dolores de cabeza.
¿Y sabemos el por qué se produce este dolor de cabeza?
Por decirlo, bueno, conocemos algunas cosas y desconocemos muchas, como pasa en otros ámbitos de la medicina. Por decirlo de una manera un poquito sencilla, sobre una predisposición genética, usted sabe que cuando hay un migrañoso, una persona con migraña, alrededor es común que haya más, son personas que tienen, por así decirlo, un cerebro hipersensible, de tal forma que responden con un episodio de dolor a estímulos o a circunstancias ambientales que las personas que no tenemos migraña, pues no nos dan dolor de cabeza. De tal forma que la persona con esta predisposición genética ante un altibajo de las hormonas, como es la migraña menstrual, ante una alteración meteorológica, como son las subidas y bajadas de presión atmosférica, ante un desencadenante dietético, ante un cambio en su ritmo de vida por estrés o por postestrés, ante un cambio en la frecuencia o duración del sueño por exceso o por defecto, pues acaban desarrollando un ataque de dolor de cabeza con las características que antes les comentaba.
Se ha realizado un trabajo, un estudio, donde han participado 168 neurólogos de toda España, al igual que 851 pacientes también de toda España, y hay datos muy interesantes, ¿no? que debemos ver, ¿no? Por ejemplo, revela que el 45% de los afectados no está ni siquiera diagnosticado, es decir, que la mitad prácticamente de pacientes con migraña no saben que tienen migraña.
Bien, aquí nos referimos, en este estudio está centrado, se llama estudio Primera, precisamente porque eran pacientes que venían por primera vez al neurólogo. Uh-huh. Este era el criterio de inclusión. Entonces, de los pacientes que vienen a nuestras consultas pues porque les duele la cabeza, bien de motu propio, bien porque han estado en un servicio de urgencias y desde allí nos los derivan, o bien porque su médico de atención primaria ha pedido la consulta al especialista, pues el 45% de estas personas no tenían el nombre de tener migraña. Aunque bien es cierto que algunas de estas personas lo intuyen, porque cuando después haces la historia clínica, pues tienen antecedentes familiares y dicen, bueno, yo padezco lo mismo que mi madre, que mi abuela o que mi tía, pero yo no sé si yo tengo migraña o no lo tengo. Es decir, son personas que no tienen puesto este diagnóstico y como consecuencia, pues lo más común es que están utilizando fármacos de potencial analgésico bajo, que generalmente a estos pacientes se les queda corto. Entonces, por una parte toman pastillas y encima no les soluciona el problema y se pasan pues un día o día y medio o dos días, lo que dura una crisis según el individuo, pues un poquito fuera de juego en su ámbito social, en su ámbito profesional o en su ámbito familiar.
Claro, me imagino que llegarán pacientes incluso que llevaban años sufriendo el dolor de cabeza, siendo, como bien plantea doctor Mateos, con infratratados, maltratados de alguna manera, y esto conlleva incluso problemas a la hora de calmar el dolor, ¿no?
Sí, la demora media de estos pacientes, de estos 800 pacientes, que era la primera vez que venían al neurólogo, pues la media era 15 años entre el inicio de su problema y esta primera consulta al neurólogo. Es preciso resaltar que no todos los migrañosos tienen por qué llegar al neurólogo, es decir, muchos pacientes pueden ser perfectamente atendidos por los compañeros de atención primaria, pero en estos pacientes que llegan a nosotros porque tienen una migraña pues de más alta discapacidad, bien por alta intensidad del dolor, bien por fracaso de los tratamientos que utilizan o bien por elevado número de episodios por mes, pues es llamativo que este tipo de pacientes, que son pacientes, digamos, un poquito peores que los demás, pues tarden tanto en llegar al neurólogo, ¿eh?
Y también hay muchos pacientes diagnosticados de migraña que no saben que existen tratamientos preventivos, ¿no?, para evitar la aparición de la crisis, ¿no?
Sí, esta es la gran cenicienta, y precisamente el estudio primera se concibió porque uno tiene la sensación en la práctica diaria en el hospital, es decir, caramba, yo los pacientes migrañosos estoy viendo los mismos problemas que veía hace 8 o 10 años. Vamos a poner en marcha un estudio para ver cómo son los pacientes de ahora que vienen por primera vez al médico. Y vemos esto, es decir, que el paciente, al no tener un diagnóstico o teniendo un diagnóstico, siempre se acuerda, paciente o médico, de tomar una medicación para lo que es el ataque en sí, para la crisis, el analgésico. Y sin embargo, la eficacia o la posibilidad de utilizar un tratamiento preventivo dirigido precisamente a disminuir el número de episodios, pues para muchos es desconocida, en el caso de los pacientes, y en el caso de los médicos, pues muchas veces no se ha considerado y no se ha implantado un tratamiento preventivo, con ventajas muy importantes para muchos pacientes. Porque quien tiene muchos episodios al mes, lo importante no es que cada episodio lo pueda calmar con una pastilla, lo importante es que deje de tener tantos episodios al mes.
Sin duda. Yo creo que hay dos cuestiones que hay muchos pacientes migrañosos que ni se lo plantean. Uno es el de la prevención, como bien está planteando doctor Mateos, y otro es el tratamiento que existe para las migrañas, que hay tratamiento específico para la migraña. Cada cefalea, podemos decir, tiene su tratamiento, pero claro, el problema es que hay que hacer un diagnóstico, ¿no?
Efectivamente. Si no hay diagnóstico, no se piensa en los tratamientos específicos. Los tratamientos específicos, por decirlo de forma resumida, son medicinas que quitan el dolor solo si hay migraña. Es decir, no son analgésicos, son antimigrañosos. Claro. Si el paciente no tiene el diagnóstico de migraña, pues nadie le da un antimigrañoso. Uh-huh. Entonces, el paciente está utilizando analgésicos simples, paracetamol o similares, o antiinflamatorios, que es lo más común en España, ibuprofenos o similares, que son fármacos válidos, los antiinflamatorios, para algunos pacientes con migraña de intensidad leve, o la migraña infantil, o en algunas migrañas que no son intensas, pero que se quedan muy cortos cuando el paciente tiene crisis bien puestas, ¿no? Y la migraña, la consecuencia es la discapacidad. Y comentaba su compañero al inicio, en la introducción, que el prototipo de persona es mujer entre 20 y 40 años. Entonces, en esa edad de la vida, es una edad en la que la mujer tiene su actividad profesional, su actividad ha sido madre o lo va a ser. Es decir, que una crisis de migraña le desbarata por completo el 24 horas del día que la tiene, y si tiene 5 días al mes, pues son 5 días que está fuera de juego.
Pues doctor Valentín Mateos, jefe de la Unidad de Neurología de la Clínica La Luz de Madrid, muchísimas gracias por estar hoy con nosotros aquí en Salud al Día en Onda Madrid. Muchas gracias y muy buenas tardes.
Gracias a ustedes.
Hasta luego.
De lunes a viernes de 6 a 7 de la tarde y de 1 a 2 de la madrugada. Salud al Día en Onda Madrid.
Terrazas, solados, cubiertas, impermeabilizaciones, tejados, goteras. Reparatec, 912-1110. Teléfono gratuito. Más de 22 años de experiencia. Certificados por la Cámara de Comercio. Garantizamos sus trabajos hasta 12 años y ofrecemos financiaciones adaptadas a sus necesidades. www.reparatec.com. 912-1110. Reparatec. No le fallaremos.
Si quiere sentirse en Madrid como en un rincón de Galicia, visite O Caldiño, en la calle Lagasca 74. Desde 1973 ofrecemos productos de los mejores mercados y lonjas gallegas, conservando nuestro sabor inicial, la cocina tradicional gallega de calidad. Con un servicio excelente y acogedor, gran taberna y restaurante O Caldiño, 91-575-1448. Consulte nuestros menús para empresas y grupos en www.ocaldino.es.
Porque no todas las lentes progresivas son iguales.
Óptica Roma y Varilux vuelven a hacer historia con Varilux S4D.
Rompe los límites y disfruta de la última tecnología en lentes progresivas.
Confía en Óptica Roma y en sus nuevas lentes progresivas Varilux. Óptica Roma en la plaza de Manuel Becerra 18 y ópticaroma.com.
¿Sabías que las calderas de condensación son más seguras y eficientes? Ahora con el plan Renove de Calderas recibirás un incentivo de 200 euros para sustituir tu caldera por una de condensación. Así ganarás en seguridad, ahorrando dinero y energía. Entra en cambiatucaldera.com e infórmate sobre el nuevo plan Renove de calderas de condensación. Comunidad de Madrid, la suma de todos.
El último jinete, una mágica historia de amor y caballos donde los sueños se convierten en realidad. El último jinete, escrito por Ray Loriga con música original de Albert Hammond, Barry Mason y John Cameron. Teatros del Canal del 5 de diciembre al 6 de enero. 5 únicas semanas, entradas ya a la venta.
Salud al día. 101.3 y 106 FM.
Atrás quedaron esos tiempos que decíamos que la obesidad, el comer tipo de comida rápida, quedaba para los países anglosajones y que los problemas de obesidad eran de los países anglosajones. Pero ya el problema lo tenemos en España y tenemos problemas de obesidad, incluso obesidad infantil. Nuestros niños ya incluso tienen un problema mayor que en estos países anglosajones.
Y diréis eso de que siempre estamos los de Salud al Día hablando de la obesidad y del sobrepeso. Cifras, ya decimos, alarmantes las que hay en nuestro país. Por eso hablamos, no porque seamos unos pesados o porque nos guste repetirnos, es porque estamos ante un problema de salud pública realmente grave, y si no, precisamente nos vamos a referir a las cifras. Nos las facilita el doctor Basilio Moreno, jefe del Servicio de Endocrinología y Nutrición del Hospital Universitario Gregorio Marañón.
El problema va creciendo en los últimos años y estamos en un cerca de un 15% de obesidad, 15-17% en niños y un 35% de sobrepeso. Es decir, que de la población española infanto-juvenil, la mitad tiene un exceso de peso.
Son varios los factores responsables de estas tasas. Se han realizado varios estudios en los últimos años y han mostrado como responsables la alteración de la dieta y el sedentarismo. Cada vez los niños toman más comida basura, están también la que es la denominada fast food, y cada vez se mueven menos, han cambiado sus hábitos de ocio, y esto puede traer otras complicaciones asociadas.
En un primer momento, lo primero que se nota en los niños es la obesidad, pero si esto se perpetúa y se mantiene, puede aumentar el colesterol. Vamos viendo síndromes metabólicos en niños, hay una mayor tendencia a la aparición futura de diabetes y desde luego a partir de la adolescencia puede incrementarse la hipertensión. Esos son los factores de riesgo cardiovascular que van asociados a la obesidad.
Para hacer frente a esta situación es tan sencillo como llevar unos buenos hábitos. Para ello se realizan, por ejemplo, los foros de estilo de vida saludable o se promueven estrategias como la NAOS.
Es una estrategia que se empezó a realizar en el año 2005 en el gobierno español. Normalmente se trataba de prevención de obesidad y de fundamentalmente para evitar riesgo vascular y aumentar el ejercicio físico. Es un programa ministerial que lo primero hizo fue concienciar a la gente y luego abrir las pautas y posibilidades de realizar prácticas deportivas en los colegios, los fines de semana, el ejercicio físico, todo ello para intentar cortar o prevenir esta epidemia que tenemos hoy, que es la obesidad.
Precisamente esa vuelta a la actividad física y a la dieta mediterránea son los ejes fundamentales de este tipo de iniciativas.
El incrementar la práctica deportiva, el saber que los niños perdían estos últimos años en el consenso SEDO 2007, se vio que llegaban entre PlayStation y ver televisión aproximadamente 2 horas o 2 horas y media al día, lo perdían haciendo vida sedentaria. Y precisamente para ello es por lo que se planteó el consenso de estilo de vida saludable, para intentar fundamentalmente el mejorar las condiciones de vida, el regular la alimentación e incrementar la tasa de ejercicio físico que hacen nuestros niños y adolescentes.
Por cierto, que esa promoción de la actividad física pasa por una vuelta a los juegos de toda la vida, a los que jugábamos algunos en la calle cuando éramos pequeños.
Esto lo puede hacer en el colegio, en el recreo fundamentalmente, en vez de dedicarse pues a estar sentados o a hacer PlayStation, jugar a cualquiera de los juegos habituales a la salida de clase, y que puedan venir andando o hagan deporte para escolar o utilizar los fines de semana cualquier cosa es buena para incrementar la práctica deportiva y mejorar fundamentalmente las condiciones de ejercicio físico.
Padres, profesores y asociaciones de los mismos han de implicarse en ello, porque tan importante como educar en casa es hacerlo en el colegio. Estamos ante un problema de educación sanitaria en el que son muchas las personas que pueden ayudar, también los profesionales sanitarios, si estamos ante un niño con un problema de peso. El consejo es el siguiente.
En primer lugar, que consulten con su médico, concretamente en este caso con el pediatra o con el médico de atención primaria. Los orientará fundamentalmente a una mejor alimentación. Y en su defecto, si el problema es más acentuado, debe consultar con el endocrino. De cualquier manera, con la ayuda médica y el consejo médico, va a traer como consecuencia una mejora en recuperar hábitos antiguos que teníamos desde el punto de vista alimentario y, como digo, como decía anteriormente, enseñarlos a incrementar la práctica deportiva, utilizando en el colegio los deportes, la gimnasia, etcétera. Es decir, que el niño no sea tan sedentario, porque el sedentarismo es el primer escalón para conseguir obesidad.
Bueno, y sabiendo todo esto, la importancia que tiene hacer ejercicio, desde luego que puede ser mucho más sencillo empezar a luchar contra esta epidemia.
Así es, sin duda. Y ahora vamos a cambiar de tema y vamos a hablar de nuestras articulaciones y cómo curarlas.
Salud al día. Tu programa de salud en Onda Madrid. De 6 a 7 de la tarde y de 1 a 2 de la madrugada.
Y vamos a hablar de una técnica que es el trasplante con condrocitos.
Que puede recuperar la articulación totalmente para que recupere su funcionalidad. Y lo va a hacer al cabo de un año aproximadamente, gracias a esos condrocitos que consiguen regenerar el cartílago a su estado inicial y devuelven la funcionalidad a la articulación hasta en el 95% de los casos. Los pacientes, incluso una vez superado el periodo posoperatorio, pueden hacer deporte con la misma intensidad con la que lo practicaban antes de sufrir la lesión. El trasplante del que estamos hablando consiste en el aislamiento de condrocitos sanos del cuerpo del propio individuo para ser cultivados en el laboratorio. A partir de ahí, cuando proliferan, ya se pueden implantar en la zona dañada gracias a las herramientas de artroscopia. Esta técnica se puede aplicar en personas desde los 14 a los 55 años y está indicada en cualquier tipo de lesión postraumática, en osteonecrosis y en artritis sépticas. Aunque también tiene contradicciones, sería el caso de las enfermedades autoinmunes y de la artritis reumatoide, pues en ambas patologías, por lo general, el cartílago vuelve a destruirse.
Vamos a hablar con el doctor don Pedro Guillén, que es jefe del servicio de traumatología de la Clínica Centro de Madrid. Muy buenas tardes, doctor Pedro Guillén, y muchas gracias por estar con nosotros aquí en Salud.
¿Cómo estamos?
Muy bien, don Pedro, muchas gracias por estar con nosotros. El doctor Pedro Guillén es pionero en el tratamiento con condrocitos para solucionar problemas en la rodilla. Y me gustaría, doctor Guillén, que explicara a los amigos de Salud al Día qué son los condrocitos.
El cartílago tiene una célula, que es el condrocito, y luego mucha sustancia extracelular y pocas células. Este tejido está en los extremos articulares, dentro de la articulación, y tiene por misión recoger la carga y repartirla. Al no tener vasos, aunque estemos tiempo sobre la zona, no va a sufrir de falta de riego. Y esa función tan esencial, que siempre se creyó mecánica, es hoy importantísima para mantener una articulación sana.
Uh-huh. Y doctor Guillén, ¿la técnica en qué consiste? ¿De dónde se extraen los condrocitos?
Se hace una artroscopia y se entra en una articulación dañada. Como muy bien han dicho en la introducción, que es perfecta y le felicito, son articulaciones dañadas de una edad determinada. Luego hablamos de por qué esa edad determinada. Uh-huh. Y entonces esa articulación, que ha perdido un fragmento de cartílago y de hueso por un traumatismo, por una condritis disecante, por una lesión en el deporte, ciclismo, pues entonces entra, lo ves roto, se ha hecho la reposición en su lugar siempre, pero eso llevaba al fracaso. Y entonces lo que hacemos es, si la lesión es muy reciente, tomamos ese cartílago para cultivarlo. Y si no, de una zona de no carga en la rodilla o en el tobillo, tomamos 3 o 4 granitos de arroz, del tamaño del granito de arroz. del cartílago que esté sano. Y en ese ya cerramos la articulación por artroscopia y 4 o 6 semanas después nos devuelven unos 25 a 30 millones de células autólogas, por tanto no hay motivo de rechazo ni de inmunología alguna, es suya, son sus mismas células que las hemos cultivado en la sala blanca y se las colocamos sobre un, como un parche, una membrana, como si fuera un parche de bicicleta, donde por la cara que pega al hueso, a la zona lesionada, lleva los 30 millones de células y por el otro lado es impermeable. De tal forma que 4 o 6 semanas después colocamos las propias células del paciente en una membrana grande que es igual a la zona lesionada que ya hemos medido. Dependiendo de su extensión o localización, habrá que ser por vía abierta o artroscópica, como hacemos ahora.
Doctor Guillén, ustedes han realizado más de 400 intervenciones de este tipo. ¿En qué pacientes está indicada este tipo de intervención?
Cualquier lesión cartilaginosa o osteocartilaginosa en las articulaciones como rodilla y tobillo. Les doy una primicia, en pocos días haremos el primer caso en cadera.
Interesante.
Sí, en dos semanas me llamas, se lo diré con mucho gusto que
pues
será
sí,
el primero.
Le llamamos en 2 semanas.
Y entonces, nosotros lo hemos hecho en deportistas de élite, que siguen siendo su deporte, en olímpicos, porque en chicos jóvenes con estas lesiones tan importantes, que iría seguro a una artrosis y una prótesis con el tiempo, esto en un tanto por ciento, como han dicho muy bien, se curan. Y claro, se curan con su propio tejido, por tanto no hay ningún problema de rechazo. Ya hemos hecho segunda visión en estos chicos, ya más de 20, para ver cómo el tejido formado, y hemos hecho histología y demás, y se comprueba que es cartílago suyo auténtico, igual que el que tiene en otra zona sana.
¡Qué maravilla! ¿Y en cuánto tiempo puede volver a realizar la actividad normal el paciente?
Este es un problema importante, porque todavía en estas cosas estamos en los albores de algo nuevo, aunque no todo lo nuevo es bueno, pero lo que hoy es triunfa alguna vez fue nuevo, ¿verdad?
Claro.
Pues estamos entre 10-12 meses para volver a la actividad física igual que la hacía antes, sin ningún cortapisa. Y además no es tan importante que vuelva al ritmo de antes, sino que además si ha evitado una artrosis y con el tiempo una prótesis.
Claro.
La mejor inversión en medicina es la prevención, es lo más económico del mundo, porque curar crónico es alargar el gasto, como usted
sin
sabe
duda,
muy bien, ¿no?
Sin duda.
Este es un artículo. Nosotros tenemos una unidad de producción de células terapéuticas que también exportamos a otros hospitales.
Claro. Pues doctor don Pedro Guillén, ha sido un placer hablar con usted, jefe del servicio de traumatología de la Clínica Centro, y le prometo llamar en unas 2 semanas para que nos comente cómo ha ido ese primer caso que van a hacer ustedes en cadera. Muchas gracias y muy buenas tardes, don Pedro.
Muchas gracias, doctor.
Un abrazo.
Muchas gracias.
Hasta luego. Tenemos que llamar al doctor Guillén dentro de 2 semanas porque nos ha dado una primicia en el programa y es que ya van a realizar esta técnica de trasplante de condrocito autólogo en una cadera. Por lo tanto, en 15 días.
En 15 días tomamos
los
nota,
amigos
apuntamos
de Salud
y lo contamos.
Los primeros informados. Nos tenemos que ir, María.
Pues feliz tarde. Recordar que de 1 a 2 también estamos.
Caterina, buenas tardes.
Hasta mañana.
Recibir los saludos de Raúl Moles, que ha estado en el control y que nos habla vuestro amigo Luis Gutiérrez Serante. Los de Salud al Día, volvemos mañana. Hasta mañana, amigos.